Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Muy buenas a todos. Estamos una vez más aquí en Enganchaos a la Radio, el programa de la Asociación Juvenil Atijabara. Estamos a 29 de octubre, jueves, y como podéis pensar, no soy Mariano, que le ha cambiado la voz, sino que soy Miguel, vuestro nuevo locutor, mientras Mariano está disfrutando del Salón del Manga de Barcelona. Y esta vez la verdad es que tenemos un programa con bastantes pocos contertulios, porque estos perros están disfrutando de Barcelona mientras nosotros estamos aquí trabajando. Pero bueno, la verdad es que nos apañamos, ya que dicen pocos pero bienvenidos, son suficientes. Así que empezamos a saludar a nuestros contertulios. Muy buenas tardes, Javi.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal la semana?
Vamos bien por ahora.
¿Qué tal el jalo?
Corto. Inesperadamente corto.
Pero bueno, malo.
Digamos que no me esperaba el final. Es un vídeo y dije, vale, siguiente fase. No, final. Pues es un no.
Bueno, nos lo detallarás en otro programa, ¿verdad?
Exactamente.
Perfecto. Luis Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bien, aquí andamos. ¿Tú qué tal por los mandos?
Yo aquí se me ve muy raro aquí en, manejando esta, todo este mostrenco de cosas que hay aquí delante.
Tantos chismes y bochismes y tantos botoncitos se te hacen raros.
Sí, se me hacen raros. Y es que parece que puedo jugar con cosas. Es muy extraño.
Ninguna
y tengo libertad de hacer cosas.
Infinito, con eso. Con eso lo puedes hacer combos infinitos, no te preocupes.
Cago en 10.
¿Qué nos traes hoy?
Hoy voy a traeros una novedad bastante jugosilla, para una vez que puedo hacer una novedad, y me vamos a hacer una novedad del tono de portátil.
¿Tono de portátil? ¿Qué nos puedes traer?
Un Miku.
¿Miku? ¿El Project Mirai de la Nintendo 3DS puede ser?
El DX, el Project Mirai, Miku, Project Mirai Deluxe, vamos, DX, le han llamado, la abreviatura.
Bueno, aunque Javi no lo hemos preguntado, como siempre ya es un poco habitual.
Sí, noticias.
¡Es el hombre actual!
El hombre de las noticias.
Siempre está actualizado con todo el tema de novedades, aunque siempre se queje.
Ya. Pues deleítanos, directamente, venga, deleítanos, a ver qué nos
deleitamos. Traes. Vamos a empezar esta vez con los videojuegos, ya que es de lo que menos tenemos. No deberíamos, pero es de lo que menos tenemos. Bloodborne, Antiguos Cazadores, llegará el 24 de noviembre. Una de las expansiones de Bloodborne, no sé si es la primera.
La primera.
La primera expansión confirmada de Bloodborne.
Por la temática que tiene un poco lo que viene siendo From Software, seguramente sea el único DLC, porque en el resto de sagas de Souls o no hemos tenido DLCs como ha podido ser en el Demon's Souls, o uno, como ha sido en Dark Souls y Dark Souls 2 con Reaper de Edition y Scholar of the Crusade. La verdad es que yo, por lo que he estado viendo del DLC, es uno de los candidatos a necesitas comprarte una Play 4 y una maldita vez, y le tengo muchísimas ganas para echarle muchas horas. Porque además han dicho que no solo va a ser un área nueva, como han sido los otros DLC, sino que van a ser varias áreas. Así que eso, a lo mejor, o es un área muy grande con sus áreas, o son varias áreas, que es lo que nos tiene intrigados, creo, a todos los jugadores fans de la saga Souls.
Atelier Recha y Logi Plus tendrán edición limitada física en Occidente. No he visto fecha confirmada, pero han dicho que tendrán la edición limitada, por lo menos. Kojima Enbu para PS3 y PS4, retrasado el 28 de enero en Japón. Un juego que deben estar retrasando ya varias veces, por lo que he leído. El Tekken 7 anunciado para PlayStation 4 y Xbox One, oficialmente. No han dicho fecha de salida, pero le han anunciado. Al igual que el Street Fighter 5, que sí que tiene fecha de lanzamiento, que es el 16 de febrero de 2016. Anunciado en la Paris Games Week.
Sí que me ha parecido curioso, porque yo esperaba que, ya que Tekken es lo que es, que iba a tener más plataformas en la que correr el juego. Yo me imaginaba que, ya que aprovecharan para despedir a la generación anterior, y ya que han sacado el Death Rally, pues sacarlo en Steam, que sería lo suyo para ganar mucho más,
sí, pero
más público.
Lo que están haciendo muchas compañías actualmente es cambiar el motor gráfico, y como están cambiando el motor gráfico, están abandonando a generaciones anteriores de consolas,
sí,
para darle un mayor.
Es que lo llamamos nueva generación, pero ya llevan con nosotros 2 años, ¿eh? Las nuevas
de todas maneras, pero es que también vosotros habéis visto un poco el Tekken 7, ¿no?
Yo no.
Yo, según lo que estoy viendo, no me parece. No dudo mucho que una 360 o una Wii U no lo soportara. Yo creo que lo podía mover perfectamente.
No, sí, seguramente, porque los anteriores Tekken tampoco es que...
Hombre, el último ya veías unos escenarios con mucho efecto, pero los juegos de lucha son más fáciles de mover de lo que uno piensa.
Ya,
pero ¿qué le vas a hacer?
No, sí, ¿qué le vas a hacer? ¿Quieren vender algo nuevo?
Quieren es vender las consolas nuevas ya.
Sí, ya sí, no, está clarísimo. Está claro.
Las anteriores, dejémoslo. Y la forma mejor que tienen es sacando exclusivos para que la gente que quiera jugar esos juegos tenga que pasar.
Tiene que dar el salto. Javier.
Animal Crossing Happy Home Designer recibirá el contenido del Monster Hunter el 9 de noviembre. Por ahora solo he leído que recibirás la visita de un felino. No sé qué más tendrán pensado meter, pero...
Mobiliario estilo el trozo de carne del asador de barbacoa y cosas. Chorraditas típicas de Animal Crossing.
Seguramente. Tolof Ru, Trouble Darkness, True Princess saldrá a la venta en Japón el 5 de noviembre. No hay fecha confirmada para...
¿Y qué es? ¿De qué me estás hablando? ¿De manga, de anime o de qué?
No, es un juego.
Ah, un juego de Tolof Ru.
Es un juego.
Basado en, me imagino, que la última serie, entonces.
En Darkness, sí.
Sí, la última de Darkness. Es que ya es la segunda. Ya han sacado la segunda de Darkness, sí. Y ya acabó, creo recordar.
Y han metido el nuevo sistema de puntos para el Club Nintendo. Aunque no es Club Nintendo, es más bien el nuevo... No sé cómo decirlo.
Se llama My Nintendo, ¿no?
Eso, el nuevo club de Nintendo, que vas consiguiendo puntos a través de jugar a los juegos de Nintendo.
Sí, aparte de conseguir los puntos como hacíamos antes registrando los juegos que teníamos en el Club Nintendo, pues ahora conseguimos puntos, ya sea registrar tanto hardware como software, y también parece ser que han dicho que jugando a los juegos, no sé si será estilo, meterán trofeos o...
Es que sí, lo han dicho, que ahora que vas a conseguir puntos jugando, y me imagino, pues a lo mejor que acaban de meterlos a cumplir semens que querían meter al principio, que es el equivalente a trofeos y logros, y que valgan para poder pillar merchandising.
Nada, David va a estar muy contento.
David, sí. ¿Y todos?
Todo lo que sea logros.
Y cosas gratis.
Ataca, paca.
Atacamos. Nos metemos con el anime.
Pues si me permites hacer un inciso, yo tengo aquí unas cuantas novedades de la conferencia de...
Todo tuyo.
...de Sony, que ha hecho en la Paris Games Week. Van a ser así unos pequeños apuntes rápidos de los juegos que han anunciado.
Mira, te cuento.
Empezando por uno que le va a gustar mucho a Luis Alfredo, que es Gran Turismo Sport, que han dicho que no es Gran Turismo 7, que esperemos Gran Turismo 7, que va a salir.
Es que, ¿sabe lo que pasa? Me da a mí miedo, y no es buena noticia, porque me da a mí que van a hacer la de siempre. Que me da a mí que es un prólogo.
Es una... Por lo que... gente apunta, es una especie de experimento extraño porque va a tener un motor gráfico nuevo, va a ser Sony Polyphony Digital,
sí.
Va a utilizar físicas mejoradas y han hecho una nueva relación con la FIA, con la Federación Internacional de Automovilismo, y va a ser compatible con PlayStation Virtual Reality.
Sí, que va a tener realidad virtual. Pero es lo que os digo, es que aparentemente va a ser el... Yo me da mi miedo porque a ver si me van a meter otro prólogo. Luego ya meterán el 7 con todo lo demás. Me da miedo, pero todavía... Es pronto para saber nada.
Si seguimos con los motorizados, tenemos que han sacado un tráiler de lanzamiento de Drive Club Bikes, que va a ser completamente independiente de la saga Drive Club, y es un anuncio bastante sorpresa que incluso se filtró un poquitín y ya se puede descargar para PlayStation 4.
Motos.
Motos. Esta vez tenemos Drive Club de motos.
Que no se necesita
para dejarlo claro, dice, son motos.
No se necesita el juego original para poder jugarlo.
Bien, esas cosas me gustan.
Tenemos un nuevo juego de Quantic Dream que se llama Detroit, en el que nos vamos a poner en la piel de un androide con sentimientos que consigue escapar de la fábrica en la que fue creada. Y hasta ahí hemos podido leer, no nos han querido mostrar más. La verdad es que teníamos un poco más de interés de saber qué ha sido eso, pero la verdad es que la conferencia fue muy cortita y no dio para mucho más. Tenemos ya el primer tráiler de Battleborn, que es un nuevo título de 2K Games y Gearbox, los creadores de Borderlands, para los que... Son un poco raros los nombres, y va a llegar a PlayStation 4, Xbox One y PC a principios de 2016. Y ya podemos apuntarnos a la beta que va a empezar este mismo viernes para poder jugar el juego en todas las plataformas.
Me gusta que haya movimiento, sí señores. Hay que sacar juegos, bien.
A ver,
para todo.
Lo tengo aquí, como no me toca a mí, pero bueno. Tenemos un nuevo trailer de Ratchet & Clank. Han mostrado ya el multiplayer de Uncharted 4 y han dicho que la fecha para la beta del multiplayer va a ser a finales de este año. ¿Qué más tenemos? Anunciado Until Dawn Rush of Blood, que tendrá un DLC para Until Dawn y será exclusivo para PlayStation Virtual Reality. Es algo que ha dejado un poco sonado el tema. Un nuevo proyecto que se llama Robinson, The Journey, que es lo nuevo de Crytek, que también está en desarrollo para PlayStation Virtual Reality y que llegará a otros sistemas de realidad virtual posteriormente. En tema de lo que has dicho antes de Nintendo, sí que tenemos un par de novedades, porque ha habido hoy mismo una conferencia de accionistas en la que han hablado del tema financiero y de todo lo que trae Nintendo para lo que queda de año, para la parte de 2016. Lo más importante, así para acabar rápido, es que han dicho que van a llegar nuevos juegos sin anunciar todavía para Wii U y Nintendo 3DS para la campaña navideña. Y han sacado una foto con un montón de personajes típicos y vemos incluso un link, así que puede que el rumor de Twilight Princess HD esté bastante confirmadito. Como pequeños detalles, tanto Splatoon y Mario Maker han sido lo que nosotros llamamos aquí entre amigos vende consolas, porque se ha duplicado casi la venta de sistemas de Wii U en cuestión de meses desde que salieron Splatoon y Mario Maker, incluso superando por muchísimo margen las ventas de 2014. Los amigos siguen siendo un arrase, se han vendido 21,1 millones de figuras en todo el mundo en este año, de las cuales han sido el primer semestre 14,7 millones. El tirón inicial que tuvo fue increíble. Han anunciado ya por fin su primer juego para smartphones, que se va a llamar Miitomo, que es una especie de Tomodachi Life, pero solamente para smartphones, y va a ser completamente digital, y se retrasa hasta marzo de 2016. Y lo que ya me ha dicho aquí Javi, que es el nuevo club de Nintendo, que se llama My Nintendo, que va a estar ligado y accesible tanto desde ordenador, desde tablet, desde cualquier dispositivo Android y desde todas las consolas de Nintendo. Si buscáis un poco por internet podéis ver todos los detalles que ha sacado Nintendo sobre la charla de accionistas, porque son un montón y no apetece...
No, y es que, claro, tenemos el tipo que hay que, pues hay que hablar de lo que hay que hablar.
Y que son detalles financieros que la verdad es que...
Son datos, es que hay mucha gente que es que le da igual.
Es, efectivamente, el que le interese lo va a mirar y el que no, pues está feliz sabiendo que...
Que funciona, que por lo menos Nintendo mueve bien.
Sí, por ahora se está separando un poco del ámbito de los videojuegos con tanta merchandising y tanta cosa, pero Nintendo por ahora parece que sigue remontando ese declive que tuvo al principio de Wii U.
Y Javi, ¿qué tenemos ahora en plan de anime, ahora que estás diciendo?
Digimon Adventure 3 saldrá el 18 de diciembre en Blu-ray y DVD. Hora de Aventuras tendrá un especial de 8 capítulos dedicados a Marceline entre el 16 y el 19 de noviembre. El manga Mobile Suit Gundam Thunderbolt dará el salto al anime. Boku no Hero Academia tendrá anime.
Eso sí que me parece un fallo.
Al igual que el manga Kono Bitsuyu Mondaiga Aru y el manga New Game.
A mí lo del anime de Boku no Hero Academia me parece un poco fallo, porque no me parece que tenga suficiente contenido en el manga que haya salido a día de hoy como para poder meterse en un anime incluso de 13 capítulos, porque...
Ya, pero como...
Cosas que en el manga duran bastantes páginas, pero porque son combates eso dentro del propio anime no dura tanto.
Por ejemplo, la serie de Overlord de este otoño,
sí.
Pues... adelantaron al manga por completo, por lo que yo tenía leído.
Pero Boku no Hero Academia la verdad es que es bastante dependiente de la trama, así que es lo que me preocupa, que se peguen tiran del inventódromo y le salga mal.
Sí, seguramente. Sigamos. Kono Subarashi Sekai ni se estrenará en enero. El anime de Nejimaki Seire Senki Tenkyo no Alderamin se estrenará en 2016. Prepara tendrá una nueva película en primavera de 2016. JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable ya tiene anime.
Se ha puesto mal, Miguel, muy contento.
¿Tú sabes qué buenos días fue de repente que me digan que se ha anunciado un nuevo Full Metal Panic y la cuarta parte de JoJo's y que... Que desde no es 28 de diciembre, gracias, vuelvo a intentarlo. Y ves que es verdad. ¿Tú sabes qué subidón me pegó ese día?
Nah, es normal, claro.
Confirmado, anime confirmado. Girl und Pacer Der Film se estrenará el 21 de noviembre en
¿otra peli?
Japoneses.
Sí, no.
Película.
Película, ya, sí, sí.
Se tendrá que esperar un poquito para poder verla subtitulada, pero.
Unos 9 meses, como todos los Blu-ray.
Ya, bueno, pero bueno.
¿Y
quién espera, desespera?
Yo tampoco tengo tanta ansia.
Yo tampoco. Koukaku no Pandora Ghost tendrá anime especial a partir del 5 de diciembre. Digo especial porque se supone que lo van a poner en los cines en vez de en la televisión japonesa.
Esa era la preview del primer capítulo un poco antes en los cines o algo así, como hacen siempre.
Sí.
Full, gusta llamar la atención.
Full Metal Panic tendrá nuevo anime, confirmado. Y la película FW Hamatora se estrenará el 14 de noviembre.
Bien, bien, joder, pues hay material.
Y, mira, me dejo uno. Shoujo Tachiwa Kobuya Guo Mesatsu tendrá anime de televisión.
Nombres.
joder.
Sí, sí, sí.
Son largos.
Ya lo sé.
Largos y complicados.
De veras.
Y eso es todo lo que tengo de anime.
Pues está muy bien.
Perfecto, Javi. Muchísimas gracias.
Tenía más de anime que otra cosa.
Vamos a hablar de un concepto.
Pobre yo.
Hemos estado un momento en silencio. Vamos a hablar de un concepto, una cosa que es que una compañía famosa llamada Krypton se juntó junto a Yamaha y contrató a una seiyuu llamada Suki Fujita, que quiso hacer un programa, lo que algunos entenderán como un loquendo, solo que este programa es capaz de entonar. Y entonar todo tipo de melodías. O sea, que puede cantar por sí mismo. Esto creó un personaje llamado Hatsune Miku, que se ha hecho muy famoso por el... Ha sido viral por internet. Y un diseño guapo, bonito, de un personaje que canta por sí mismo. Y vamos a hablar de que Sega compró la licencia para hacer videojuegos de forma oficial. Y vamos a hablar de uno en particular, que es el Hatsune Miku Project Mirai DX para Nintendo 3DS. Este juego es de género rítmico y mascota, que está producido y desarrollado por Sega con la licencia de Krypton, y la fecha es el 11 de septiembre de 2015, hace un poco más de un mes. Vale, contamos con un videojuego rítmico con 49 canciones y dos modos de juego de canciones muy diferenciados, que son el modo táctil y el modo botón. ¿Qué tenemos con ello? Pues el modo botón, pues como todos sabréis, el sistema de juego es en un pequeño videoclip. Tendremos una cuerdecita y en esa cuerdecita va desfilando un círculo. Ese círculo se va a ir encontrando con obstaculillos que representan los botones y tú en el momento que tengas que dar al botón, que se vayan a juntar exactamente a superponer, es cuando tendrás que ejecutar lo que te ponga. A modo rítmico, siguiendo el ritmo, por supuesto, de la canción. Esto en modo botones pues te representará los botones que tengas en la Nintendo, de la 3DS, y en modo TAC o táctil, la parte de abajo de la pantalla tendremos de una a tres secciones de la pantalla para que tú pinches con el lápiz al ritmo. Un tamborcillo, como así decirlo. Y a mí la verdad es que era gracioso porque yo al principio jugaba en este modo porque yo los botones de Nintendo no los entiendo porque se leen de derecha a izquierda.
Eso no es de tu Xbox, pero al revés.
No, ¿sabes lo que pasa? Es que yo normalmente leo de derecha a izquierda y los botones de Nintendo se leen de izquierda a derecha o al revés, no sé cómo lo he dicho, pero vamos. No se leen en el sentido occidental, que iba a decirte. ¿Qué pasa? Que tengo una gran ventaja. Trastando con las opciones, resulta que puedes cambiar los botones. En vez de letras, poner las flechas donde están situadas. Así que a partir de ahí ya acertaba botones. Ya podía dar a los botones bien. Y me fue la vida. Pues aparte de este modo, el juego de Project Mirai pues también dispone de un modo que yo le llamo modo mascota, que es como un Tamagotchi, que tú estás en la salita, en tu salita. ¿Y qué hace Miku en la salita? Pues el moñas, un poquito pues lo que ella quiere. Le pones trastos en la habitación, pues como el O-Run, el Virtua Fighter 2, una pecera, y se pone a jugar con ellas. Pero cuando ella quiere, no te creas que es cuando tú lo deas, tiene que ser ella quiere. Luego tiene dos pequeños modos de minijuego. Uno que es Go, que no sé si lo conoceréis, que es un juego de damas japonesas, que tú tienes que llenar el tablero de fichas de un color blanco o negro, depende de lo que seas tú, y gana el que más fichas tenga en el tablero al final. Lo que me hace gracia de este modo es que el juego tiene autoaprendizaje. Al principio la destruyes, o sea, no la ganas, la destruyes, y luego ya no hay ninguna probabilidad de ganar el contrincante. No se puede ya ganar. Te autoaprende y ya no puedes jugar con ella. Luego tiene otro modo que me ha hecho mucha gracia, que como el juego es de Sega, tiene el modo Puyo Puyo. Los garbanzos de toda la vida de Puyo Puyo, Puyo Puyo Fever y toda esta saga de los garbancitos, de juntar cuatro juegos de puzzle de toda la vida, pues también tiene un modo de esto, que puedes pelear ella contra los otros cinco vocaloids que tiene este juego. Ah, que no lo he dicho, que está Hasume, por supuesto, como siempre, está Hasume Miku, Rin, Len, Luca, Kaito, Meiko, y a modo, solamente para hacer las coreografías en parejas, está Gumi.
Nadie quiere a Gumi, yo no quiero a Gumi.
Está Gumi, pero solamente para hacer las coreografías en pareja y para darte regalos. De vez en cuando te hace una visita y Gumi te viene y te da un regalo y te regala pues ítems nuevos, ropa o cosa, lo que sea.
Encima es un amor, nadie lo quiere.
pero me ha parecido un detalle que le hayan puesto. No es jugable, pero de vez en cuando la ves haciendo el moñas en el juego. No sé, a lo mejor luego la desbloqueas. Yo no he llegado a tal cosa. Bueno, pues luego lo típico, la puedes dar de comer, puedes llevarla de vacaciones y que ella misma se ponga a enterrarse a la playa, a tumbarse en la arena, a ir detrás de una lancha subida en un plátano hinchable, todas esas cosas de cosas de vacaciones. O en la bañera llena de pétalos. Dime, Marín.
¿Plátano hinchable se le puede llevar a la habitación?
No cabe. ¿Sabes lo que es un plátano hinchable de estos que van detrás de las lanchas?
Vale.
Es que es un plátano. Muchas veces pues un plátano, un perrito. Pero vamos, va hinchado en una lancha y va corriendo y ya estás agarrado donde puede. Y a veces te hace feliz y se cae, que es lo gracioso. Aparte de esto, el juego, gracias a su edición física, tiene 19 cartas RA, que es realidad aumentada. Estas cartas pues puedes ponerlas en cualquier sitio, una mesa o en el suelo, donde tú quieras. Las enfocas con Nintendo DS y se te ponen a hacerte un pequeño concierto ahí. Concierto, o se ponen a hacer poses para que tú le hagas fotos. Una moñada como otra cualquiera, pero que es un detalle. Y es más gracia que tenga sus 19 cartas de dos caras. O sea, son 19 cartas. Multiplica por dos. De 38. Sean 38 diferencias. Pues, oye, que es un detalle. Y tener las cartas físicamente a mí me parece una maravilla. Luego pues también tiene el típico Street Pass personal, que puedes personalizar tu tarjeta con fondos, con trajes y con todo esto. Y ya mencionar aparte, bueno, ya acabando con el juego, mencionar aparte que comparado con, por ejemplo, con el Hatsune Miku Project Diva F o F2, los Diva de la PSP, el Ecstasy, estas cosas, estos juegos estaban en plan como adolescente, personajes proporcionados, altos, normales, vamos a decir, siempre en este diseño anime, pero tridimensional, pero en proporción. Lo diferente de este es que este no. Este lo han querido hacer en un formato chibi SD. Son cabezones, cookies, a modo de personaje pequeñito, más infantil. Y la verdad es que a mí me ha parecido una muy buena idea, teniendo en cuenta que estamos hablando de una Nintendo 3DS. Y una Nintendo 3DS, este tipo de cosas, pues yo creo que le queda muy bien. Es un formato que, como vamos, va dirigido a mucho niño y a más niño, a más a cosa bonita. Pues es una portátil, es la consola pequeñita de Nintendo. Pues los personajes vamos a hacerles pequeñitos. Yo creo que es una. Yo lo considero pues un acierto.
Una forma de marketing nueva.
Y aparte de una cosa, tú les ves moverse y hacer las moñadas y son una ricura. A mí me encantan. Y le pone, pues es muy gracioso, sobre todo cuando las ganas en algo, pierden en algo. Pues imagínate, pues ese en ese de chibi, pues exageran mucho los gestos y es muy gracioso de ver. A mí es un juego muy completo, porque tiene, aparte ya os he dicho, tiene muchos modos y mucha historia. Yo creo que yo me puedo darle un 7 muy a gusto a este juego. Por lo completo que es, lo que pasa es que le falla que no es para todo el público, es Vocaloid. No han traído casi stock de juego. Yo en la tienda Game me han traído el mío y da gracias.
¿Y por qué reservaste?
Y porque le he reservado el mío, por eso digo. Ha traído el mío, le reservé y no han traído más.
Hombre, es un juego que, como es un poco un nicho de mercado bastante duro, porque los juegos musicales últimamente hay que decir que sí que están en declive, y algo como esto, que es una japonesa de las series, es difícil meterlo aquí en Europa a vender. En Japón seguramente haya vendido como churros, pero aquí es.
No, Sega en Japón con todo lo que se refiere a Miku se ha montado en el dólar, pero es que fuera de allí, aquí somos los cuatro frikis que nos gusta.
Ya, pero puedes decir lo mismo del Disgaea.
Pues claro, no, el vamos a decir, el videojuego japonés pro no es muy bien recibido fuera de Japón.
Ya, pues aquí solo recibí el mío.
Pues muchas gracias, Alfredo.
A ti.
Y aunque parezca un poco extraño, esta vez me toca autopresentarme a mi propia sección, en la que vamos a romper un nuevo muro más, y esto va a ser como pusimos en el adentro en Facebook, un medio retroanálisis, porque el juego es de 2003, pero la gente no lo considera juego porque es una visual novel. Es algo extraño, así que...
Te iba, perdona que te interrumpa, te iba a dar un inciso, porque yo creo que esto lo consideraría más bien un anime autoutilizable, vamos, un anime que tú lo vas moviendo.
Yo creo que considerarlo más, videojuego, como, aunque la es que única como es, jugabilidad sea hacer una elección.
Es que es eso, es que más que jugar, tú ves una historia. Pero bueno, eso es personal, ¿eh? O sea, tú puedes considerar un videojuego. A mí me parece más un anime tipo interactivo o algo así, pero bueno.
Yo sí que las novelas visuales sí que las considero videojuegos. Y como ejemplos podemos tener Steins Gate, la gran mayor parte de Persona 4 es una visual novel, quitando los combates y un poco el movimiento por el mapa, el resto es todo puro visual novel y simulador de citas. Cosa que es bastante estresante, quiero reconocerlo. Pero bueno, así que vamos a empezar con Saya no Uta, o la canción de Saya, que es una visual novel hecha por Nitro Plus, escrita por Gen Urobuchi, al cual le podemos conocer por escribir todo Fate Zero, por ejemplo, que salió el 26 de diciembre de 2003 en tierras japonesas, y el 6 de mayo de 2013 por fin se hizo una traducción oficial en inglés para Estados Unidos. En español, como mucho, nos podemos conformar con un parche bastante mediocre, pero bueno, la verdad es que se deja leer y hace que entendamos bastante bien la historia. Antes de empezar, como he dicho antes, esto es una novela visual y la literatura que se tiene aquí recuerda más incluso a los mitos de Chulo y H.P. Lovecraft que a lo que podemos estar acostumbrados de otro tipo de simuladores de citas, como puede ser un Log Plus, como puede ser Persona 4 o algo más sencillo como puede llegar a ser Clannad o Fate Stay Night. Es una obra de horror con muchísima trama científica, con muchísimo material gráfico, completamente para mayores de 18 y con un contenido erótico medianamente ligero en comparación con la duración que tiene esta novela. Es una novela que más o menos te la puedes acabar en aproximadamente 10 horas, teniendo 3 finales, y en la cual yo recomiendo, aunque no nos interese el tema del contenido erótico, es algo que en esta novela no es algo que te pueda saltar, sino que tiene muchísima repercusión en la trama, todo lo que se habla y se ve durante esas escenas.
¿Puedo hacer una puntilla?
Adelante.
¿Las 10 horas duran las 3 rutas o...?
Las 3 rutas, los 3 finales, cada final, lo que yo llamo el final corto, te le haces en aproximadamente 3 horitas, que te cortan directamente, haces una lección mal y te corta la visual novel a la mitad, y luego los otros 2 finales, que es en la otra lección, que ya es los últimos 25 minutos, media hora, o la última hora y cuarto de novela. Lo que hace que cada run, como mucho, sea entre 3 horitas y 5 o 6, como mucho, y contando que la primera mitad ya te la has leído, no te la vas a volver a leer cada vez que la juegues.
Vale, vale.
Así que vas a tener unas 4 horas de metraje común para todo, y luego las otras 2 rutas, que son, pues sí, unas 3 horitas cada una, como mucho. Hace mucho que esto sí que sea que salió este juego, y la verdad es que a mí me extraña que no haya tenido tanta repercusión, porque hay que reconocer que el subgénero de las visual novels es algo que es muy desconocido en Occidente, pero en Japón el tema de las visual novels, los erogues, están a plena luz del día. Y lo que trata esta historia es a nuestro protagonista, Fuminori Sakisaka, el cual es un estudiante de medicina que sufrió un accidente de coche que mató tanto a su padre como a su madre, y él estuvo a punto de perder la vida, pero debido a que realizaron una operación quirúrgica completamente experimental, consiguió salvar la vida. Pero en realidad la vida se la salvó, pero no de manera gratuita. Todos los sentidos de su cuerpo, los 5 sentidos, han cambiado y bastante a peor. Para él, la gente que ve por sus ojos no son más que monstruos que gorgotean, todo lo que está alrededor de él está cubierto de sangre, vísceras y cosas muy extrañas que parece sacado de el más horrible de los Silent Hills. Incluso el cielo y todo lo ve completamente destruido. Y cuando dije todos, son todos. La gente suena rarísimo, casi no les puede llegar a entender lo que dicen, lo que le hace imposible comunicarse y vivir una vida bastante solitaria. Incluso la comida no le sabe como debería saberle, los olores les tienen completamente cambiados, pero es algo que al servicio médico lo tiene completamente oculto y no se lo ha dicho, porque al ser estudiante de medicina no se fiaba de la operación experimental y no se fía de todos los diagnósticos que le tienen hechos. Un día en el hospital, Minori se encuentra, en vez de encontrarse cualquiera de los monstruos que se encuentran normal y corriente, se encuentra una chica llamada Saya, la cual es la única persona con apariencia normal que ha visto en meses, por lo que se aferra a ella como el único resquicio que tiene de cordura, y lo que hacen es una especie de pacto en el que ella se queda viviendo con él a cambio de que él le ayude a encontrar a su padre, el cual ha desaparecido hace de aproximadamente unos 2 meses y no consigue tener contacto con él ni saber qué ha sido de él. A partir de ahí toda la historia se empieza a desenvolver sobre lo que es Saya, que es capaz de hacer, y todo lo que vive Fuminori dentro de ese infierno que es su día a día. Otro de los personajes medianamente principales es su psicóloga, a la que va una vez a la semana para informar de los progresos que va teniendo por el tema de la operación y cómo intenta descubrir el paradero de su padre y todos los horrores que le van aguardando hasta por las cosas más mundanas. La mayoría de la gente, la verdad es que se volvería loca en esta situación, pero al saber que esto no debería ser así, es el único que intenta mantener un poco raciocinio, aunque cada vez se vuelve más y más inestable, hasta que ya no voy a decir nada más. Y se ve como incluso al principio de la propia serie, de la propia novela, se empieza a distanciar de los tres amigos que tenían toda la vida, al ver que se han convertido en monstruos que lo único que producen es repelús. Los personajes principales que tenemos son Fuminori Sakisaka, nuestro protagonista, que ya ha explicado toda su trama, que está puesta a la voz por Hikaru Midorikawa, que le podemos conocer por Kaiba de Yu-Gi-Oh!, como Selgadis de Slayers, o como Lancer de Fate Zero. Saya, la chiquilla que conocemos, que la puso voz Naoko Takano, que la podemos conocer como Kohaku de Melty Blood, Tsukihime, Carnival Fantasy y similares. Y como Luis Alfredo, que sí que le sonará, la varita mágica de Ilia.
Sí, de todas maneras, pero a estos personajes que has mencionado tú también les había oído. Sí que son muy conocidos estos personajes.
Luego tenemos a la médico, de la cual la Seiyu no puso su nombre real, se puso un nombre artístico que ya no utiliza y no se ha conseguido saber nada más de ella. A su amigo Koji, que está puesta a la voz por Yasunori Matsumoto, que le podemos conocer de Cecil de Tales of the Abyss o de Gaudi de Slayers. Y de las otras dos amigas de Umi y de Yo, no sé, tampoco hicieron la misma que era médico y no se conoce la Seiyu que en realidad es. En tema de arte, la novela, incluso durando solamente 10 horas, tiene 84 CGs o fondos o gráficos coloreados diferentemente que podemos tener. Eso para ser 10 horas son muchísimos, ya que rara vez en la propia novela vemos los sprites de los personajes, sino que los fondos son los que nos van a transmitir la locura que vemos a través de los ojos de Fuminori. Porque la historia se va tratando de viviendo nosotros como Fuminori o desde un narrador en tercera persona que narra lo que se ve, lo que está sucediendo en realidad en el mundo fuera de los ojos de Fuminori, un mundo normal y corriente. Va alterando eso, lo que nos va a permitir llegar a saber en qué momento, en qué estado está Fuminori de ese caos que tiene dentro de la cabeza. El arte, la verdad es que ha envejecido muy bien, porque incluso siendo de 2003 se deja ver muy bien, se parece mucho al estilo de arte que se utilizó en Hotel Dusk, al hacer muchos trazos en los personajes que no se han borrado. Las sombras sí que se utiliza mucho contorno de lápiz sin borrarse, no solamente el cambio de color, que le da ese toque siniestro que necesita esta obra de horror. La música, la verdad es que es bastante típica, que dentro de una novela visual de terror te mantiene siempre al límite de las emociones, y cuando pasa algo serio, como podemos estar escuchando ahora, la música de ser algo normal cambia a algo muchísimo más movidito y mucho más drástico. Cada uno de los finales tiene una canción de ending diferente, dos de las cuales son vocales y están cantadas por Itou Kanako, la archiconocida después de haber hecho todos los openings y endings de Steins Gate, tanto de la novela como del anime. Y las seiyuu, ya hemos dicho que cuáles son, y hacen, la verdad es que hacen un trabajo muy bueno, que consiguen transmitir todas las emociones que vemos, aunque no estén animados los personajes. Puedes llegar a imaginarte que solamente con la actuación de voz que hicieron, qué cara están poniendo perfectamente en cualquier momento.
Es que de todas maneras, en este tipo de productos, yo creo que lo que más hacen en el juego son las seiyuu, son los dobladores, los actores en este juego.
Las seiyuu, la música y el arte, el arte visual es lo único que tienes para apoyarte, tienes que cuidarlo muchísimo.
Sí, sí, eso me refiero a eso precisamente, sí.
O si no, aunque tengas la mejor historia del mundo en una visual novel, si no se ve apoyada por ese tipo de ayudas, la verdad es que se queda bastante fría, como me ha pasado a mí, por ejemplo, con Tsukihime. Esas barbillas casi me sacan los ojos y me hicieron que la enrevesada que es la maldita de ella, abandonarla durante meses porque el estilo de arte no me gustaba. En conclusión, a mí me parece que es una novela visual que te incluso te va a llegar a hacer ver las cosas de otro modo y cambiar incluso un poquitín tu filosofía interna. Te hace pensar de qué es la realidad. ¿Está la belleza dentro del ojo, dentro del que mira, o es un hecho objetivo? Muchísimas cuestiones de este tipo no, a mí me fluyeron durante todo el gameplay que hice, en tantos los tres finales que hay. Yo diría que no hay ningún final bueno y no hay ningún final malo. Es algo que me parece a mí que es a gusto de cada uno y según la reflexión que haya tenido cada uno por todo lo que vivimos con los personajes, consigue muy bien hacerte empatizar con tanto los buenos como los malos. Es algo que a mí me llama mucho la atención, que conseguir empatizar con el villano, que nuestro protagonista sea casi un antihéroe, es algo que me gusta mucho leer y disfrutar y me llama muchísimo la atención. La única pega que le pongo yo a esta novela es que la interfaz es un poco arcaica en temas de que a lo mejor cuando subes con la ruleta para arriba para ver el texto que ha salido antes porque no te ha quedado claro algo, cambia demasiado la interfaz para lo que estamos viendo y estamos acostumbrados sin ser algo así un poco más ligerito. En general yo es una novela visual que para gente que no le tenga asco al horror gráfico y al horror psicológico japonés y que no le tengas cosa a un par de escenas eróticas con una muchacha con una edad física de cuestionable identidad, pero que es muy importante dentro de lo que cabe, lo reconozco, le dé un intento porque solamente son 10 horitas que nos van a tener enganchados de principio a final y nos va a hacer seguramente interesarnos más dentro de lo que es este mundo de las novelas visuales. El juego lo podemos comprar por internet en inglés por 20 euros, por $20 más gastos de envío, y podemos ponerle un parche completamente gratuito mientras le tengamos. Así que es una oportunidad que yo no dejaría pasar. En general yo a esta novela le doy el 9,5. Le daría el 10 si hubiese tenido un poquitín más de desarrollo uno de los personajes, que no voy a decir quién es. Y animo a todo el mundo que quiera algo diferente encima en estas fechas que se aproxima Halloween, le dé un intento.
Pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros. Adelante con tus bichitos amarillos.
Me encantan los bichitos. Vale, pues la película, como os he dicho antes, es Los Minions, es de este mismo año, 2015, de Estados Unidos, y la duración es bastante cortita, son 91 minutos. Los directores, uno de ellos es Kyle Balda, que es el director de Lorax y de los cortos que se hicieron de Los Minions, y Pierre Coffin, que es el director de las películas de Gru. Como productora tenemos a Illumination Entertainment y la distribuidora se... vamos a ver, os cuento. La historia de los Minions se remonta, lo que vemos en la película, que dice, ¿de dónde han salido esos bichos? ¿De dónde han salido esos bichos?
De la mente de un criminal.
No, son súper adorables. Se remonta al principio de los tiempos. Empezaron siendo organismos amarillos unicelulares que evolucionaron a través del tiempo, poniéndose siempre al servicio de los amos más crueles. El problema es que tienen una pequeña incapacidad de mantener a sus amos. Es decir, han tenido como amos desde el Tyrannosaurus Rex hasta Napoleón, pasando por los egipcios, en la Edad Media tuvieron al Conde Drácula también, pero siempre acaban liándola, siempre acaban haciendo que se mueran o que les pasen cosas malas, con lo cual siempre se quedan sin jefe. Entonces llega un momento en el que, bueno, no tienen jefe, no encuentran un jefe que les dure, y se van a la Antártida sumidos en una tremenda depresión, se meten en una cueva y dicen, pues nos quedamos aquí, creamos nuestra civilización Minion. Y al principio, pues bueno, están más o menos contentos, pero echan de menos tener un jefe malvado, sobre todo que sea malvado. Aunque ellos son súper cookies y adorables, pero ellos quieren a alguien malo. Entonces uno de ellos, el alargadete, porque tenemos alargadete, al cuadradete y al redondito, que es como todo el mundo les llama. Entonces el alargadete, que es Kevin, tiene un plan y dice, necesito a un par de compañeros y me voy a buscar al jefe más malo y vamos a tener un jefe, porque no podemos seguir así. Bueno, todo esto en su idioma Minion, que bueno, tú les entiendes, es un batiburrillo de idiomas, pero bueno, tú más o menos les entiendes. Y acaba yendo con el rebelde Stuart, que es el que es un poco más cuadradete, que le encanta tocar la guitarra, y el adorable Bob, siempre acompañado por su pupete, su bolsito de peluche. Y emprenden un viaje súper emocionante y van viajando para buscar un malo hasta que de repente en un sitio ven un anuncio que es la Villanocon, es decir, el salón del manga de los villanos. Y ven que ahí está, va a aparecer la terrible Scarlet Overkill, que es una mala, malísima, malísima, que en Estados Unidos la puso la voz Sandra Bullock, que ha dicho que, bueno, que quiere reclutar. Entonces ellos se presentan allí, hay un mega combate y, bueno, pues nadie sabe cómo acaban ganando los Minions, porque ahí había malos de todos los tipos. Y Scarlett tiene una tremenda obsesión, que es la de que quiere tener la corona de la reina de Inglaterra y quiere acabar siendo ella la reina de Inglaterra. Con lo cual les dice a sus nuevos esbirros que para seguir trabajando con ella tienen que robar esa corona y llevársela. Y ahí empiezan todos los follones gordos. Es decir, la película está ambientada más o menos en los años 60, con lo cual vemos a una reina Isabel II más o menos joven, que es una un poco fiestas además. O sea, tú la ves ahí súper estirada, pero luego la ves de bares y demás.
Un poco más joven, dejámoslo un poco menos
vieja. Un poco menos vieja, sí, porque esta señora tiene más años que la tos. Pero bueno, la ves ahí un poco en plan... Está bastante bien caracterizada. Y la película es súper, súper divertida. A pesar de que los Minions son bichejos que lo que quieren es encontrar a un malo o maloso, ellos son muy buenos y tienen las mejores intenciones, pero yo creo que por eso no les duran los jefes malos. La película yo la he visto en 3D. El 3D es impresionante, es de los mejores que he visto, de verdad, ¿eh? O sea, puedo decir que siendo Avatar una de las películas que más... Esta tenía mucho más 3D y un 3D mucho más realista. Es decir, hay momentos en los que te apartas, en los que te mueves, porque dices, hostia, tú, que me da, que te da impresión. Y es una película que el presupuesto que tuvo para realizarse fue de 74 millones de dólares y la recaudación ha sido de más de 1.135 millones. Con lo cual, claro, normal que hayan Minions hasta en la sopa, literalmente. Se te hace muy amena. La verdad es que cuando se te acaba la película te da una pena tremenda. Y bueno, pues como hemos oído a los Minions cantar, tienen su propia intro, igual que está la intro de la Universal, la de Scott Pilgrim, ellos tienen también su intro en la que cantan...
Yo creo que algún día tendríamos que incorporarla también, pero de vez en cuando. Hay que así tenemos un poco más de variedad.
Es graciosima cuando...
Sí, la he oído, sí.
Es que fue un puntazo porque al igual que nos pasó con Scott Pilgrim no nos lo esperábamos. Pues vamos a ver la película y fue un puntazo. Sí que es cierto, pues lo que hemos comentado antes, es una peli que está muy machacada a los personajes.
Están muy sobreexplotados.
Yo hice una tarta Minion, pero yo hice una tarta Minion antes de que saliese la película.
Sí,
luego, una vez que
salido... lo primero, cuando tenemos salones de los nuestros o algún evento nuestro, lo primero que me piden hacer jamás es un Minion.
Un Minion, exactamente, porque es muy cookie y tal, pero yo antes de ver la película, yo la he visto tarde, la he visto ya hace poquito, llevaba estrenado un montón de tiempo, pero sí que decía, joder, Minions está súper cabrón, me hace gracia, pero me hace gracia hasta un punto. Pero no, la verdad es que ves la peli y te dicen que cucos. Pero está muy sobreexplotada, ¿eh? Eso sí que es cierto.
No. ¿Me la vas a dar una nota?
Sí.
Pero espera, quiero que me des dos notas.
Sí.
Dame una nota a la película y otra al concepto del Minion.
Mira, yo a la película yo la doy un 9.
Uy, qué buena.
La verdad es que salí y no la iba a ver con mucha entusiasmo.
Hombre, es una peli fácil de 9 porque lo que buscas es entretenerte y los Minions se esforzaron en conseguirlo.
Exactamente, entonces yo no iba muy tal, porque normalmente a mí los spin-offs estos...
Música
no,
maestro.
No, es que es música de... Ya sabes cómo es la música de cine, que se baja, se sube, está puesta, ¿eh?
Y al concepto del Minion, como el Minion es muy secundario, es decir, en las pelis de Gru está muy bien metido porque es muy secundario y te hace mucha gracia. Aquí sí que es cierto que yo no pensaba que iba a estar tan bien como protagonista.
Sí.
Y les doy otro 9.
O sea, 9 y 9.
9 y 9, porque además cada personaje, aunque sean muy parecidos, cada uno, tú le ves que sin hablar, son
Es lo que me temía, que porque las de Drew, que se trasladó a los niños, ¿no? Los niños, a fin de cuentas, eran un recurso cómico que tenía la propia película. Pensaba que al hacer los niños los protagonistas en el recurso cómico se iba a ser un poco repetitivo el humor. Pero
claro, es como pasa como con los pingüinos de Madagascar. Los pingüinos de Madagascar eran un recurso cómico y luego tuvo que hacer de tal y a mí pues no me gustó. La peli estuvo entretenida, pero ni punto de comparación. O sea, son entretenidas para echarlas a los domingos. No tengo nada que ver con verla. Pero la de los niños me gusta.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mari, por la nota y por los felicitos, Mari.
No.
Os está intentando. Estoy intentando hacer llamada a ver si me coge el teléfono. A ver si consigo pillarle. O no le pillo.
Ya sabes que lo montamos a mano. No sé ni cómo llegó este.
Dime.
Hola.
Hola,
¿qué tal por ahí?
Pues ahora mismo se dispone a... Nah, ya hemos salido de salón.
¿Y ahora mismo sé?
Que no, que ya hemos salido del salón. Que para ser el primer día ha habido bastante gente. No ha habido cúmulo por ningún lado. Las tiendas están más esparcidas. Hay bastante más variedad de merchandising que otros años. O sea que parece que las cosas bastante mejor están. Mejor pensadas.
Me ha dicho... Mariano me mandó un mensaje a primera hora y estaba un poquito triste porque decía, para un jueves, un salón del manga, esto está vacío. O esa presión tenía.
Yo decía que la
¿qué? Es que no te he entendido.
Ah, perdona, es que, sí, es que estoy hablando para los dos, es un poco difícil. Que dice Mariano que para ser un jueves a primera hora, que la verdad es que el salón estaba muy, muy vacío.
Ya sabemos que es jueves. Sí. Y no suele haber tanta gente. Al principio, primera hora, ya había cola. O sea, que gente había, pero hay que tener en consideración que es jueves. Entonces, pues, y eso, y que hay más espacio ahora porque han habilitado una zona nueva y eso. O sea, que la gente se distribuye bastante más entre que tiene la zona de coste y la zona de comida, la zona de Nintendo, que es inmensa. Se han cogido un pabellón casi para ellos solos, como quien dice, junto a la zona, junto a lo de restauración. Está todo junto en una sola... en un solo área, y luego las tiendas que están bastante más esparcidas, entonces da impresión de más vacío porque está más distribuido todo, y la gente pues obviamente se habrá también distribuido más a la hora de repartirse por los sitios.
Ya
está bastante mejor planteado que otros años, que veías las tiendas muy alineadas, y sobre todo en el tema de merchandising, que habías visto una tienda y veías todas ya y todo lo demás. O sea, que te sigue no gustando.
¿Crees que va a tener buena, bastante suficiente para estar 4 días bien entretenido o no?
Bueno, eso ya es a gusto de cada uno, ya lo sabemos. O sea, las tiendas las puedes ver en un pispás. De precio hemos visto también que hay bastantes buenos precios a la hora de comprar productos, de comprar merchandising y cosas varias. La comida creo que sigue al mismo precio, creo que no ha cambiado nada de comida. Luego ya, pues cada uno a gusto. Si eres una persona con los gustos muy variados, pues vas a disfrutar bastante de las tiendas. También hay bastantes actividades, como todos los años, y hace buena temperatura para disfrutar del evento. O sea que por eso no creo que haya ningún problema. Pero eso ya depende de cada uno.
Me dice Mari que si llueve.
No llueve.
No,
lleva varios días que nos están dando sustos, en sentido de que mañana va a haber chubascos, pero no llueve. De hecho, hoy ha habido una temperatura bastante agradable. Ahora por la noche ha refrescado un poquillo, pero nada. No, ya no se solucione con una chaquetilla.
¿Y el tema de merchandising, cómo tenemos los estrictos que están y demás?
Me pregunta Miguel que qué tal va el material de chino. de claro, es que te tengo que repetir la pregunta. Que ¿qué tal dice Miguel? Que ¿qué tal anda expandido el tema de material chino?
Nosotros hemos pillado hoy mismo una figurilla de Zelda, de estas de... ¿cómo se llaman, Mariano? La una en Android, de Tuning, a mitad de precio, y no es china. O sea, esa no es china. Luego, sí, algunos productos sí que se ven que son chinos, pero ya sabemos... Pero ya sabemos cómo va el tema del merchandising chino, pero sí que es cierto que se nota bastante mejor calidad de merchandising, lo que significa que está reduciéndose poco a poco el tema de la venta de figuras chinas. Pues yo creo que es porque las tiendas se han dado cuenta de que la gente no quiere figuras chinas, que lo quiere tal, y lo que dice Mariano, que no les dejan entrar si son productos chinos.
Un segundo, Rocío.
Colas, problemas para entrar o cosas así, en plan, tú no entras, llevas armas.
¿Lo has oído? ¿El plan de colas y eso qué tal?
Yo creo que el comercial y eso tampoco se oye bien.
Vale, es que en tema de colas, ¿qué tal anda la cosa? Y todo eso, y problemas de entrar y eso.
Pues esta mañana, también teniendo en cuenta que es jueves y es cuando menos gente seguramente venga, había bastante poca cola, o sea, había cola al entrar. Yo tengo amigos que han estado ahí desde las 9:20 de la mañana y han tenido algo de cola, pero luego la cola en cuanto han abierto ha ido bastante fluida y eso pues se ha notado. Que luego el sábado y el domingo ya se han agotado las entradas, pues eso ya cuenta con que no pase el aforo que cuenta el evento. Entonces, aunque hayas hecho cola, aunque vayas a hacer cola, vas a hacer cola hasta que abran el evento, si vas antes de abrir, y luego en lo que vaya fluyendo poco a poco a lo largo del día. No puedo adelantar nada de lo que no se ha visto, pero hoy la cola ha ido bastante bien, bastante fluida, tanto para taquilla como para entrar. No he visto tampoco que hayan parado mucha gente por el tema de armas y cosplay, de armas contundentes como el año pasado, que eso hacía que la gente perdiera bastante tiempo. Y la verdad es que sí que se nota también en una mejora. Ya os digo que se nota bastante mejora de todo el evento en sí. Y hablando con la gente se ha notado bastante contenta con el evento.
Un segundito.
Pero claro, eso acaba de empezar.
Un segundito, Rocío.
Dado que soy inexperto en estos temas, ¿el tema de comida te la permiten comer dentro del recinto o fuera de él?
Javi me pregunta que qué tal el concepto de comida, que si te dejan comer, meter comida y comerla allí y esas cosas.
¿Cuál, llevar comida y eso?
Meter comida, comerla allí y esas cosas, sí. Entonces, tema de comida.
El tema de comida, la zona de restauración, creo que ha crecido incluso un poquillo más. O sea, tampoco es exagerado como de hace 2 años al año pasado, que se notó una inmensa ampliación. Pero sí que a lo mejor hay un par de stands o 3 más que otros años, que están en la zona de Nintendo haciendo una pequeña escuadra. Hoy Mariano, por ejemplo, ha estado probando sake, que había una cata de sake. O sea, que también han hecho alguna cosilla así de tema de hostelería, y luego pues el tema de comida, nunca han quitado a nadie de entrar con comida, hasta lo que yo sé, que no lo sé seguro, pero hasta lo que yo sé nunca han quitado a nadie de entrar con comida. De hecho, nosotros ahora mismo venimos de comprar comida para llevarla mañana al salón, y el tema de precio en la comida adentro sigue siendo buen precio que tiene. Y luego por lo demás, pues entrar con comida y demás, pues como siempre, como todos los años, no hay ningún problema.
Pues muchas gracias, Rocí. Esto ya sabes cómo son las cosas del directo en un teléfono por la radio, pues se oye y se ve como se puede. Muchas gracias, Rocí. Venga. Adiós. Bueno, pues gente, pues... Nos vas a matar de envidia.
Sí, por lo menos este año duermo.
Hombre, pero por lo menos lo llegas a ver.
Sí, el año pasado lo vi corriendo, lo vi sin dormir, lo vi de mala leche, pero lo vi. Este año me voy a poner hasta el cosplay.
Foto.
Sí, yo os mando. Es que hoy lo que han dicho, que había una exposición de saque, este año había una exposición de más de 150 saques, y para inaugurar el salón han cogido entre 4 señores un barril grande de saque y la han reventado con unas.
Qué burro.
Sí,
Luego somos los burros nosotros.
Sí.
Los burros hay en todos los lados. Así que nada, eso es todo lo que tenemos. Mari, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y disfruta en Barcelona.
Gracias, igualmente.
Javi, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y prepárate ese review de Halo. Luis Alfredo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y yo me despido hasta la semana que viene como conductor, ya seguramente hasta el año que viene, porque ya me volverá a ocupar el puesto Mariano. Y Luis Alfredo, ¿con qué nos vas a cerrar el programa?
Pues voy a traeros una sorpresita, un temazo que me parece a mí brutal, de una serie que está dando... que está dando el boom este año, esta temporada. Ya dice, voy a poner The Hero de One Punch Man.